12 ya comienza 12 y 2. Sergio, Carmen, Karina, la Gauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Karina Larrauri, pero yo te tengo una sorpresa a ti.
¿Cuál será?
Yo te tengo una sorpresa, Karina Larrauri.
Sombrero González de la Casa, habla, me comunico con el señor Sergio Carlos.
El mismo, sí.
Sí, señor, es para indicarle que usted tiene un reporte relacionado a Cuesta Hermosa Tercera.
Sí, correcto.
Donde nos enviaron una información y es para indicarle que la brigada está trabajando cerca.
Pero,
en el transcurso de la actividad de la mañana o parte de la tarde, y la brigada está yendo a trabajar. Para que tengan alguien en conocimiento y pendiente.
Perfecto, se lo voy a comunicar a Karina Larrauri, que es la que vive por ahí, ¿de acuerdo?
Está bien, le pido mil disculpas por cualquier inconveniente, señor. ¿Alguna otra información? Quedo a su disposición.
¡Karina!
Eso es todo, muchísimas gracias.
¡Karina!
¿Eso fue cuándo? Vamos, para yo entender un poco, ¿eso fue cuándo?
Eso fue a las 11 y 20 minutos.
De la mañana, ok.
11 y 7 minutos con 32 segundos.
¿Cómo dijo ella que se llamaba?
Andreina, déjame ver. Espérate, déjame devolverlo. ¿Ella se llama?
Sí, es Andreina González de la Casa.
Andreina.
Pues a mí me escribió
Andreina González.
Ok, a mí me escribió a las 6 de la tarde. Uh-huh. Me escribe, buenas, le asiste Dayana Germosén de la CAS, le escribo con relación a su reporte, el cual el departamento correspondiente, Botirrelleno y Operaciones, nos informa que el inconveniente ya está solucionado. A lo que yo le respondo, buenas, gracias por el contacto, pero lamentablemente no está solucionado en ninguno de los dos casos. Entonces ella me dice, pues puede por favor, otra vez, enviarme imágenes y fotos de la situación. Se lo mandé y no he obtenido respuestas. Todo esto para aquellos que se preguntan de qué están hablando Karina y Sergio. Son unos hoyos que abrió la casa hace meses dentro de Isabel Villas, el residencial Isabel Villas, y en la avenida Belice, que es todavía más traumático porque no solamente interrumpe el tránsito, sino que hay mucha gente que está pasando las de Caín porque no tiene agua, porque eso que supuestamente arreglaron, lo arreglaron mal. Seguimos esperando. Cuando la CAS quiera. Yo sigo pagando mis impuestos mientras la CAS no puede algo tan fácil lograrlo. Pero bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Josué, no voces tanto. Bienvenidos a todos los que están en sintonía a través de Spaces con nosotros. Siempre un placer enorme poder contar con ustedes. En vivo estamos a través de la 91FM.com, a través de nuestra página, que además es una revista digital con toda la información que compartimos a diario, 12y2.com. Vamos a empezar esto, vamos a ponernos como al día dentro de las cosas.
Tú tienes el bumper coral ahí, ¿no?
Sí, claro.
¿Tú tíralo?
Ya hemos llegado, el arrecife de coral.
¡Vengan aquí! ¡Vean los corales!
¡Es colorado, coral, coral! ¡Guau, guau, 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 guau!
Esto no me gusta. ¡Oh, no! Todo el arrecife de coral está enfermando.
¿Entonces?
Entonces, los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional recibieron hoy el testimonio de Erickson Brinks Rosario. Él estuvo como testigo de descargo en este sonado caso de corrupción, tanto Coral como Coral 5G. Durante su intervención, este señor Brinks trabajó en el Departamento de Nóminas del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística, en el CESTUR, y trabajó desde el 2015 hasta el 2021. Y reveló información sobre este esquema de manejo ilícito de fondos. Según sus declaraciones, él trabajaba bajo la supervisión directa del mayor Raúl Alejandro Girón, así como de los coroneles Rafael Núñez de Asa y Yeuri Vladimir Guzmán. Y cada mes se recolectaban hasta 2 millones de pesos siendo diciembre el mes de mayor cantidad recaudada de manera ilícita. Este testigo además dijo que el dinero que se recolectaba era entregado a Girón. Recuerden que Girón también está siendo testigo del Ministerio Público, le ha dado un giro Girón a todo esto. Luego se encargaba de, o sea, él entregaba a Girón, ¿verdad? Y luego Girón se encargaba de realizar un cuadre final para entregárselo a Núñez de Asa en su casa. Este señor, apellido Brenz, recordó incluso que en una ocasión entregó personalmente 100 mil pesos a la pastora Rosy Guzmán en la avenida Ortega y Gasset, luego de que ella enviara a otra persona a recibir este dinero.
Ya, pero 100 mil pesos, ¿pero qué son 100 mil pesos?
Lo que pasa es que son 100 mil pesos del dinero que tú y yo pagamos y todos los dominicanos, porque no era de ellos, 100 mil pesos no son nada, para ellos nada. Sin embargo, seguro eso era para algo de caja chica, sin embargo, la forma en la que se conseguía este dinero era robándole al Estado Dominicano de los impuestos que nosotros pagamos.
Ok, muy bien. Seguimos con Operación Garantía de Paz. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, informó sobre el cierre temporal de 40 negocios de expendio de bebidas alcohólicas en varias localidades del país como parte de la Operación Garantía de Paz, destinada a fortalecer la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normativas vigentes, que por cierto, me están pasando reporte que Chubasque tiene tremendo lío en Nueva York.
¿Y por qué?
Que tiene un lío. Ya hay dos personas que me han contactado.
¿Pero el lío una de qué tipo?
Una que trabaja en la embajada, en el consulado, y otra que es un cliente. O sea, una ciudadana que fue a solicitar unos servicios. Y ambas me escribieron, son mujeres las dos, me escribieron, ¡mira, aquí hay un lío! Digo yo, no, así no. Mándenme evidencia.
Claro.
Mándenme para entonces uno poder hablar.
Claro.
Bueno, entonces... esta operación Garantía de Paz, como dice, es destinada a fortalecer la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normativas vigentes, y durante la más reciente reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta de este martes, encabezada en esta ocasión por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la ministra Raful informó que estos operativos continúan. Dice que con el objetivo de reforzar el orden público y asegurar la paz social en toda la nación. Esta funcionaria también habló sobre la tasa de homicidios y dijo que las 22 demarcaciones intervenidas pertenecen en 9.6 por cada 100.000 habitantes en octubre, registrando un índice más bajo de 6.23.
Bueno, ahí está. Algunas declaraciones de nuestra amiga, ministra hoy.
Bueno, amiga, pero los amigos se toman el teléfono. O sea,
no, jamás amiga, me tomé. Ella vida. Te lo tomó y nos respondió lo de los tatuajes. Tranquilo. No,
pero a ti más rápido.
Lo que yo quisiera es hablar con ella, que hablemos de los planes que hay, que se está pensando a futuro, que se está haciendo.
Que se siente aquí con nosotros. ¿Por qué no se sienta con nosotros? Farideh y que llegue Raful, con las 5 escoltas que anda ahora, que venga.
No, pero a ella por el cargo le corresponde, yo creo. Tanto a ella como al ministro de Defensa. O sea, hay cargos también, digo, no sé qué tanto es el aparataje, pero entiendo que, los que trabajan en temas de seguridad es parte, entiendo que del protocolo. Bueno, hablemos en algunas cosas internacionales. El gobierno regional de la Comunidad Valenciana, al este de España, yo he visto imágenes y la verdad es, señores, si la naturaleza se incomoda, nosotros no tenemos el más mínimo chance. Póngase a rezar. Y eso es lo que estamos viendo alrededor del mundo. Ahora con estas inundaciones en Valencia causadas por una feroz temporada en la provincia de Valencia, dejan ya de forma provisional una cifra de víctimas mortales que asciende de manera rápida a 62 personas, porque todavía están en ese proceso. Se trata de lo que sería un primer balance a través de la información que reciben distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del gobierno valenciano, que ya ha activado en el día de ayer el procedimiento de múltiples víctimas. Hasta el momento de esta información se confirmó que se está iniciando un proceso de levantamiento para identificar algunas víctimas. Esto es una jornada en la que Valencia amaneció aún con carreteras colapsadas, personas pendientes de rescatar, innumerables daños materiales en muchos puntos de la provincia de Valencia, arrasados por este paso de esta tormenta. La Dana es un, para que ustedes entiendan, porque así se le llama este fenómeno, la Dana, es un fenómeno meteorológico al que históricamente se le ha asociado con desastres, inundaciones, daños en general por el tema de las precipitaciones. A la Dana se le conoce coloquialmente como gota fría.
Ok, nos vamos entonces con... con este alboroto que lo que dijo Limber Cruz sobre los haitianos, señores, y ha creado como, señores, un alboroto, escucha.
Pero es que yo no entiendo, pero
tengo
así fue el alcalde
trabajando conmigo que tienen 10 y 15 años.
Oye,
que no, espérate, ¿qué fue lo que él dijo? Espérate,
pero
espérate.
Deberían silencio, mandarlo a buscar preso.
Silencio.
Tengo haitianos trabajando conmigo que tienen 10 y 15 años, que no han delinquido nunca. Que como yo digo, yo meto la cabeza, la mano y la cabeza y los pies por él.
Primero él admite que él tiene 10 o 15 años haitiano trabajando con él, indocumentado.
Pero ilegales.
Sí.
¿Ilegales?
Sí.
¿Por qué lo vayan a buscar?
Es lo que yo digo. O sea, el mismo presidente que se ha echado este tema de Haití en los hombros y que ha estado en todos los organismos internacionales y que ha dicho que va a sacar a todos los ilegales del país. Que no se trata de si son delincuentes o no, es un tema legal a nivel migratorio. No es que estamos diciendo que todos los haitianos son delincuentes, no es así. Pero no puede llegar a nuestro país de manera ilegal, porque es que ese haitiano o cualquier extranjero tiene que aportar a la sociedad dominicana si vive aquí, pero además tiene que estar registrado para que cualquier eventualidad en temas de seguridad se sepa que esa persona está aquí y no que sea un anónimo, que no pueda ni siquiera perseguirle.
¿Esa señora quién lo busca ahora?
Pero esos, a los grupos de constructores también, al alcalde que autorizó la entrada de 250 indocumentados, bueno, pero que trabajen mismo, en una finca privada.
Pero a mí ahora mismo Limber es un está violando la ley y lo confesó.
Y lo confirma.
Entonces lo vayan a buscar.
Yo no entiendo, la verdad es que el
¿y por qué
orden...
agarran al tipo del motor que estaba transportando a 4 haitianos ilegales y al Limber no?
Y al Limber no. No, o al alcalde que mandó 250 a una finca privada. A los pero mismos constructores. Allá en Higüey, que es donde más nacionales haitianos hay ilegales. Allá en Higüey, lo primero que yo haría es ir a cada uno de las construcciones que hay allá. A los constructores que están desarrollando los proyectos allá. Es fácil, no es tan difícil, no hay que salir solamente a la calle a agarrarlos en cualquier situación. Están trabajando, el mismo Limber dice que él tiene muchísimos haitianos hace 15 años, ilegales.
¿Pero
trabajando?
¿Por qué no lo van a buscar, Limber?
No entiendo.
Porque él está confesando que está violando... Pero... No,
oigan esto, el dirigente político y expresidente de la Junta Central Electoral, que es Roberto Rosario, solicita al presidente de la República que actúe con coherencia en el manejo y la aplicación de estas políticas migratorias, y estoy de acuerdo con él, porque estamos hablando de la defensa de la soberanía nacional y del cumplimiento de la Constitución. Además, hacen quedar mal al presidente. Esta solicitud la hace Rosario, según sus argumentos, respondiendo a las recientes declaraciones justamente de Limber Cruz, quien justifica el uso de inmigrantes ilegales haitianos en la agricultura en nuestro país. Rosario dijo, y cito, El referido ministro argumenta un humanismo que nos lleva a cuestionar su verdadero interés detrás de sus planteamientos. Indica que los empresarios, como es el caso de Limber, llevan años violando la ley de migración al emplear indocumentados en propiedades.
Ah, pero además, no lo vayan a buscar, Karina.
Pero claro. Pero además Rosario dice que hace menos de 10 años el gobierno dominicano implementó el plan de regulación migratoria. Él consideró que si el ministro Cruz hubiera tenido buenas intenciones, habría aprovechado esa oportunidad para regularizar legalmente a esos trabajadores que dice el que tiene hace años, más de 10 años. Y recordó además Rosario que la práctica asumida y defendida por ese ministro, Limber Cruz, viola, pero claramente, la ley de migración. Es como que yo salga públicamente a decir, sí, yo me robé un dinero del Estado y que no pase nada.
¿Pero que lo vaya a
buscar? Esto es una alerta grave para el presidente de la República, porque estamos hablando de uno de sus ministros que ha confesado públicamente que está infringiendo la ley con un tema que ya de por sí es bastante complejo en términos de seguridad en nuestro país y en temas de salud en nuestro país. Y él abiertamente está diciendo que hace más de 10 años él tiene indocumentados con él trabajando. nos vamos a sentar a esperar, señor presidente y Poder Ejecutivo, a ver qué van a hacer con este ministro.
Mío. La diputada por el Distrito Nacional, Celine Méndez, depositó un proyecto de ley que garantiza de garantía de inscripción y sanciones por negligencia en la provisión de cupos educativos a las escuelas públicas. La legisladora del Partido de la Fuerza del Pueblo dijo que con este proyecto busca abordar y frenar la creciente problemática de falta de cupos de cada año que presenta el sistema educativo público, asegurando que ningún estudiante se vea privado de su derecho a recibir una educación de calidad. La diputada explicó que la educación es la llave de que abre las puertas del futuro y que como legisladora está comprometida con garantizar que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de soñar, de crecer, alcanzar su máximo potencial, por lo que dijo espera contar con el respaldo de sus colegas diputados para esta aprobación de la pieza. Este proyecto contempla sanciones para los responsables de cualquier negligencia en la falta de provisión de cupos educativos, calificando de inaceptable que la falta de planificación y de gestión siga afectando a tantas familias, por lo que con esta nueva ley se pone fin a esta incertidumbre al tiempo que garantiza. Yo me río porque que eso no hay forma, olvídate.
No, Celine agarró ese tema y se irá por ahí. Bueno, el director ejecutivo de Proconsumidor, que es el Instituto Nacional de Protección de los Derechos al Consumidor, informó que se decidió dar una única prórroga de 30 días a las empresas envasadoras de agua para que cumplan con la disposición de proteger los botellones del producto de los rayos del sol. Ya hemos hablado aquí que esto es nocivo para la salud porque el envase es plástico y eso cuando tiene contacto con el calor desprende unas sustancias que son tóxicas y así hemos estado toda la vida en República Dominicana. Eddie Alcántara ha dicho que se tomó esa decisión luego de evaluar varias solicitudes de diferentes asociaciones que agrupan a estas empresas de envasadoras que han solicitado que se les extienda el plazo original de tres meses que vence el 30 de octubre a las 12 de la noche para ellos poder cumplir con la medida al 100%. El funcionario además explicó que en esas comunicaciones y en reuniones con los directivos de esas entidades empresariales aseguraron que vienen cumpliendo a nivel nacional en un 65% con lo dispuesto de proteger esos anaqueles o exhibidores para que no queden expuestos al sol.
El empresario Karim Abu Nawa solicitó la reposición de una valla publicitaria que promueve al expresidente Donald Trump ubicada sobre el puente Juan Bosch. Abu Nawa informó que sus abogados inician ya acciones legales contra quienes propiciaron su retiro, alegando tener las facultades legales para utilizar el referido espacio. Asimismo, afirmó que posee un contrato vigente desde la gestión de Víctor Díaz Rúa, herdiantre, cuando era ministro de Obras Públicas. ¿Y cuándo caduca eso? Desde Víctor Díaz Rúa, eso hace mucho.
Pero mucho.
Entonces, ¿cuándo caduca eso? ¿Para siempre?
Que tiene
ese permiso.
Un contrato vigente.
Que tiene un contrato vigente desde la gestión de Víctor Díaz
Rúa. O sea, tú puedes comprar la parte de arriba del puente y eso es tu
no, pedazo. No. Es un contrato que te permite poner publicidad. Y yo te pregunto, ¿eso no caduca? Dice que cuando Víctor Díaz Rúa y que el último acuerdo que abarca el periodo 2023-2029 se firmó con el Intrant para la colocación de valla publicitaria.
Bueno, antes de despedirte.
El diantre. ¿Pero cuándo era Víctor Díaz Rúa? ¿Hace como 10 años de eso?
Víctor Díaz Rúa fue
2013. Terminando Leonel. Exacto. 2010-2011.
Wow. Wow, sí, sí.
Exacto, 2011 fue. 2011, exacto.
Wow, pero mira qué bien. Yo puedo comprar así un espacio. Si eso es mío, habilitado de por vida. Aunque no ponga nada. Bueno, vamos a finalizar esta parte introductoria recordándoles nuestro podcast. Hay que hablar de salud mental. Hay que hablar, hay que sacarle el tabú al tema. Es un tema de salud como cualquier otro y nosotros estamos haciendo ese ejercicio a través de este podcast que se llama Karina y Sergio After Dark. Son más de 130 episodios que hay ahí con temas que de seguro, de alguna manera, le van a servir como este.
Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso.
En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio, es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar emociones.
Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Para más fácil, usted entra a Google y usted pone Karina y Sergio After Dark. O para más fácil todavía, usted entra a 12y2.com, 12y2.com. Y usted entra ahí y ahí se va a encontrar con todo lo pertinente a Karina y Sergio After Dark y también a nuestro podcast de 12 y 2. Gracias por la sintonía, son las 12:28 del mediodía. Regresamos. Revisamos algunas informaciones importantes de la autopista de la información del Internet y una asociación de la industria de la computación presentó este lunes una demanda contra una polémica ley de la Florida en los Estados Unidos que prohíbe a los menores de 14 años abrir cuentas en redes sociales, argumentando que la forma es ilegal. Esta demanda presentada por la Asociación de Industria de Computación y las Comunicaciones y la coalición NetChoice cuestiona la constitucionalidad de la ley HB3 firmada en marzo pasado por el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis. En la queja de 48 páginas, los demandantes piden al tribunal que bloquee la entrada en vigor de esta ley el 1 de enero del año 2025 y argumentan que la normativa es ilegal porque resulta incompatible con la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que defiende la libertad de expresión. Además, la ley requiere que los menores de 14 y 15 años obtengan el consentimiento de los padres para crear cuentas en redes sociales, algo que también, en opinión de esta organización, restringe la citada enmienda. Yo creo que, a ver, si de alguna forma en verdad viola la Constitución de los Estados Unidos, pues se debería de buscar una mejor forma de presentar esta ley. A mí me parece fantástica.
Fantástica, claro.
Me parece lógica, me parece coherente que un niño menor de 14 años no pueda abrir una red social. Me parece fantástico.
A mí también.
Incluso de 14 a 18 tienen que buscar la aprobación de los padres.
Me parece también perfecto. Y lo hemos hablado, recuerden que estas plataformas fueron creadas para que generara adicción. Y en el caso de los más jóvenes, son más propensos a este tipo de cosas. O sea que ojalá y se logre a nivel internacional que haya ciertos controles.
Bueno, internacional LinkedIn, no sé, pero por lo menos allá en la Florida.
En la Florida, por lo
tienen
menos
que buscar ese problema.
Bueno, en otro tema, LinkedIn ha lanzado una nueva herramienta de inteligencia artificial, se llama Hiring Assistant, que promete revolucionar la contratación, esto facilitando la búsqueda y la selección de talento adecuado para los reclutadores. Yo, cuando me quedé sin trabajo, a mí me llegan muchas alertas de tu perfil, tu cosa.
Sí.
Es muy buena, la red es genial. En un mundo donde la inteligencia artificial ya se integra cada vez más, sobre todo en el ámbito profesional, LinkedIn ha dado un paso importante utilizando agentes de inteligencia artificial para conectar a reclutadores con candidatos potenciales de manera súper rápida, súper eficaz. Y al usar esta herramienta, el reclutador solo necesita ingresar una descripción del puesto o inclusive un breve prompt para que el asistente busque, filtre y recomiende candidatos que cumplan con los requisitos específicos de la vacante que se anda buscando. Así, en lugar de tener que revisar manualmente perfiles, copias, pegar descripciones en múltiples plataformas, los reclutadores ahora pueden enfocarse en la tarea de reclutar activamente y de construir relaciones con posibles empleados. Este asistente utiliza agentes de inteligencia artificial que pueden, por ejemplo, comprender y analizar descripciones de trabajo que sean complejas. Supongamos, para que tengan una idea, que un reclutador busca a un ingeniero con experiencia en aprendizaje automático y en gestión de productos. En este caso, el asistente lee la descripción y cualquier otra nota proporcionada por el reclutador y luego la traduce en cualificaciones que son concretas que debe cumplir ese candidato. Y entonces, a partir de eso, el sistema genera una lista de candidatos potenciales que no solo cumplen con el perfil, sino que además se evalúa si cada perfil es una buena coincidencia basándose en sus calificaciones y experiencias previas. Esa es una red que a mí me parece, la verdad, a nivel profesional, maravillosa. Que si usted todavía no anda por ahí, entre en LinkedIn, pero ya saben que a nivel de reclutamiento en esta plataforma ahora va a ser muchísimo más fácil.
Ok, siempre invitándoles a ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark. Hay más de 140 diferentes episodios que tienen todos que ver con bienestar, como este, por ejemplo.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Ahí estamos como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Entre a 12y2.com, aparte de ser nuestra revista digital de absolutamente todo lo que nosotros hablamos en este programa. Ahí también puede encontrar esos enlaces directos a el podcast de Karina y Sergio After Dark y también de 12y2 Podcast. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12y2.
Lo que quieres está en
12 y 2.
¡Hey! ¡Hola, Gaby! ¿Cómo van? ¿Cómo van?
Tutto bene, tutto bene. Mira, te mandaron a decir que si te dolió.
Que no, hombre, déjate de cosas. Sí, perdimos anoche 4 del Licey, 3 de los Toros, pero gran cosa. O sea, dime.
Aquí todos somos toros. Aquí todos somos toros. Aquí no hay aguilucho. Aquí todos somos toros. Aquí no hay liceísta.
Yo creo que tú veas a Cristi. Porque fue la Licey que debí tirar.
Bueno, claro, claro.
Estamos en receta. Nuestra querida Gabriela Reginato está con nosotros. Vamos a seguir esta semana deliciosa de arándanos. ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
Vamos a hacer una salsa de cranberries, que esta salsa le va bien a muchas cosas. Es más, puedes ponerla desde el topping de un cheesecake, por ejemplo. Puedes ponerlo arriba de un helado, si así quisieras. Puedes ponerlo sobre un pavo. Puede ser una salsa que acompañe un pavo, un pollo, un salmón. Toda la parte de los pescados grasos le va muy bien esto dulce. Puede ser un cerdito. O sea, de verdad que es muy versátil. Y como hemos mencionado en estos días, esta temporada que se avecina da eso. Es como que es poner canela, clavo dulce, manzana y prender una vela. Y eso es próximamente noviembre y diciembre. Entonces, esta salsa de cranberries la vamos a trabajar con cranberries secos y jugo de cranberry. Y de verdad, señores, ustedes la pueden preparar, guardar en un envase de vidrio cerrado en su nevera. Y le va a durar mucho tiempo. Recuerden las ideas que damos sobre envasar en estos frascos que podamos reciclar y usted puede regalar a un angelito, un compañero de trabajo, tenerla siempre en casa, porque hasta por arriba de una burrata es riquísima, un queso crema se ve espectacular, y usted la puede preparar y créame que le va a durar ahí un buen tiempo en nevera si es que no se la come.
Okay.
Y antes de dar la receta, queremos recordar que ya estamos, creo que si Cristi me corrige, en los dos últimos días
señor. Hoy y mañana.
Exacto, del concurso del libro 77, de la primera parte del concurso del libro 77 recetas llenas de historia y de un kit de los potes mágicos de la línea Voilà. Ya saben que tienen que entrar a la cuenta 12y2, ahí hay una serie de pasos a seguir y la mejor de las suertes. Así que
sí, señor. Así que pasen por la cuenta 12y2. Ahí le explica cómo participar y estaremos sacando el ganador, tal como dice Gaby, mañana jueves. Así que atentos por ahí.
Bien. Entonces, para esta salsa de cranberries vamos a necesitar una taza de cranberries secos. Que aquí pongo un asterisco. Podemos hacer mitad de cranberries, mitad de pasas. Y las pasas pueden ser rubias y morenas. En caso de que usted quiera o no tenga tanto cranberries, puede variarlo, porque igualmente queda delicioso. Media taza de jugo de cranberries, media taza de zanahoria rallada por el lado fino, media cucharada de ralladura de naranja. Recuerden que hay unos ralladores especiales para la cáscara de los cítricos, que es muy, muy útil. Es un utensilio que yo les recomiendo tener en cocina. Y si no, por el lado fino del guayo, usted sin ponerle mucha presión a la naranja, pues va rallando.
Okay.
Otra forma es pelar la naranja ya y cortarla finita, 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 finita. Y le va a resultar también. Que en el caso cuando la cortamos bien delicadita, como plumillas, la mordida de la ralladura de la naranja es bastante rica. Un cuarto de taza de jugo de naranja. Vamos a necesitar 2 cucharadas de azúcar morena, unos 5 clavos dulces. A mí siempre que yo digo clavo me acuerdo a Sergio, porque él dice que para qué le ponemos tanto clavo a un jamón glaseado en Navidad.
Sí.
Una espiga de canela y una cucharadita de fécula de maíz. Lo que vamos a hacer es en una ollita, ¿verdad? Puede ser. No debe ser tan grande. Vamos a agregar los cranberries junto con la zanahoria, el jugo de cranberry y el jugo de la naranja. Vamos a incorporar el azúcar, los clavos dulces y la espiga de canela. Esto lo vamos a llevar a fuego bajo para que hierva suavecito, el azúcar se diluya, el cranberry se hidrate y bueno, la zanahoria pues vaya soltando su dulzor natural. Entonces esto lo vamos a estar moviendo constantemente, como les dije, a fuego bajito, y lo vamos a trabajar por un par de minutos. Aparte, vamos a diluir la cucharadita de fécula de maíz con un poco de agua. Le va a agregar quizás la misma cantidad, porque lo que queremos es que con la fécula de maíz crear un poquito de espesor a esta salsa, que no sea tan líquida y que los cranberries pues puedan estar medios juntitos. Entonces se diluye en la misma cantidad de agua y esto se lo vamos a agregar lentamente a la mezcla de los cranberries que tenemos en fuego. Y vamos a ir moviendo constantemente por un par de minutos más. Por último, vamos a agregar la ralladura de naranja, lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a servir con lo que querramos en ese momento, si usted tiene una carne, un pavo, lo que sea. Pero si no, lo va a dejar enfriar a temperatura ambiente, lo va a envasar y lo va a utilizar posteriormente para todo lo que le mencioné. Si desean agregar un toque crujiente, pueden hacerlo, pero yo les recomendaría que lo agreguen ya al final y no necesariamente mezclado con la salsa, ¿ok? Para que queden como 2 cosas separadas. Pueden agregar nueces, pistacho, pacanas, almendras, macadamias, cualquier cosa crujiente que les guste y voilà.
Voilà. Perfecto. Dice nuestra oyente Cintia que le respondas, que te escribió por Instagram. Ella es medio lenta, Cintia, no es contigo el asunto.
Sí,
ella
no.
Regularmente no anda por ahí.
No, no, y lo que me pasa es que últimamente tengo muchas cosas arriba.
Sí.
Y menos estoy por estos lados. Pero, Cintia, para allá voy, dame un par de horas, que inclusive tengo algo en el horno.
Perfecto. Gaby, un beso grande. Se te quiere por aquí.
Chao.
Vaya por ahí, siga trabajando. Y recuerden que está Voilà Café ahí en Altos de Chabón, un lugar hermosísimo. Está Café Voilà en la ciudad de La Romana. Y también nuestros potes mágicos, que recuerden que tenemos un premio para ustedes. Pueden participar buscándonos en Instagram como 12y2 y la cuenta se llama Voilà RD. Hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 12y2.
Ya estamos en Deportes en 12 y 2 y arrancamos de inmediato hablando de béisbol local. Ramón Hernández, Jair Camargo y Liover Peguero brillaron a la ofensiva, mientras que el relevo azul continuó intratable para conducir a los Tigres del Licey a una victoria 4-3, así no, Cristi, sobre los Toros del Este, en el partido celebrado en el estadio Francisco A. Michel. Y por otro lado, Eric Mejía recibió un boleto con las bases llenas y remolcó 3 carreras en el partido para darle a las Águilas Ibaeñas su segunda victoria consecutiva con un triunfo 4-3 sobre las Estrellas Orientales. Y finalmente, Gene Segura conectó 2 hits con 2 carreras remolcadas para ser el líder de bateo con .389 en el triunfo de los Leones del Escogido 7-1 ante los Gigantes del Cibao.
Grandes Ligas, 2 fanáticos fueron expulsados del Yankee Stadium el martes, esto durante el cuarto juego de la Serie Mundial, después de que uno le arrancó el guante del guante una pelota bateada de foul a Mookie Betts, jardinero derecho de los Dodgers de Los Ángeles. Betts saltó junto al muro en territorio de foul e inicialmente atrapó el elevado del venezolano en la primera entrada, pero el espectador en primera fila, vestido ahí, estaba con su jersey gris de visitante de los Yankees, lo abrazó el guante de Betts con ambas manos, le sacó la pelota. Torres fue inmediatamente declarado out por interferencia del aficionado. Fue la segunda vez que un turno al bate de Torres es afectado por interferencia de un aficionado en esta Serie Mundial.
Noticia de baloncesto nacional, el Club San Carlos sacó de abajo para triunfar 98-96 en un cerrado duelo ante la escuadra de Bameso, con el que provocó un quinto y decisivo partido en la serie semifinal B del TBS Distrito 2024, que tienen opción a la Copa Banreservas. La victoria hizo empatar 2-2 la serie semifinal B, que está pactada al mejor de un 5-3, y el choque definitivo se jugará este miércoles a las 8 de la noche. El ganador de esta ronda semifinal B, que se va a medir al club Mauricio Báez, que barrió 3-0 al club Rafael Barías en la Serie A, en una final prevista a un 7-4 y que inicia el próximo viernes a las 8 de la noche.
Tenemos un audio de nuestra querida Thais Herrera en Deportes en General, luego de completar ya las 7 cimas que estuvo con nosotros aquí en el programa. Thais Herrera pues anunció que en la primera semana del mes de abril del año que viene, porque ya no para, va a subir a dónde. Ella va a buscar a Santa por ahí por el Polo Norte, y en mayo va a participar en el Ironman que se va a realizar aquí en Cap Cana. Ella no para. Ya no va a parar. Escuchemos a la misma Thais Herrera.
Ni nunca escuchemos.
La primera mujer dominicana en completar un Ironman. Y para mí, cuando dijeron que venía Ironman el año pasado, lo único que lamenté es que estaba en el Everest. Pero nada, ese era un compromiso previo. Este año 2025 no me lo pierdo, Dios mediante. Allí estaremos.
Muy bien. Felicidades a Thais. Sigue calando, amiga. Bueno, me voy a básquetbol NBA sin Stephen Curry por lesión. Golden State Warriors se apoyó en Buddy Hield para vencer a New Orleans Pelicans, mientras que Denver Nuggets, con un descomunal Nikola Jokic, tuvo que jugar su segunda prórroga en dos días para imponerse a los, perdón, a los Brooklyn Nets. Esta jornada de la NBA con solo 4 partidos también dejó el anuncio del retiro de Rudy Gay tras 17 temporadas en las que jugó para 5 equipos.
Ok, si nos vamos a esgrima, una representación de atletas y entrenadores de esgrima están solicitando a las autoridades el que se resuelva la situación por la que atraviesa la federación de ese deporte. La FEDOMES, que preside Luis Ciprián, enfrenta lo que hasta ahora luce ser un camino sin salida. Esa federación fue desafiliada, o sea, suspendida por el Comité Olímpico Dominicano por situaciones internas de la FEDOMES. Este proceso proyecta un proceso aparentemente sin salida y el recurso humano de este deporte es evidentemente el más afectado. Los atletas están haciendo un llamado a las autoridades conscientes del riesgo que corren para llegar en forma óptima a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ya que no tienen forma de practicar, lamentablemente.
Lamentablemente, con esto finalizamos esta parte de deportes, siempre, siempre invitando a un niño a que llame 809-562-1091, 809-200-1091, invitándoles también a ustedes a que escuchen Karina y Sergio After Dark.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que me dio los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, o usted entra a nuestra página que es nuestra revista digital 12y2.com, 12y2.com. Hasta aquí deportes en 12 y 2, ya regresamos con más.
Estamos en entretenimiento. Empezamos con Jamie Foxx, que dijo durante su espectáculo más reciente la especulación de que Dee Combs podría haber estado involucrado en su hospitalización en el año 2023. Ese señor no sale más de ahí. Papá Dios,
señores, que hagan ese juicio público, por maldaoso, favor. Maldaoso.
Bueno, si todo lo que se dice es verdad, ese es el mismo... Salió de abajo.
No, no, maldadoso. Porque sí, complicado, que imagínate, droga complicado. Gente para abusar.
Y menores, sí.
Señores, por Dios.
No, y que supuestamente grababa para después extorsionar, por eso nunca se supo nada. Sí. Bueno, durante un evento, este actor comentó sobre los rumores que vinculan a Combs con su hospitalización, aunque sus declaraciones generaron distintas interpretaciones entre el público. De acuerdo con algunas personas que asistieron a este evento, dijeron que Fox hizo comentarios directos sobre Combs durante sus actuaciones. Jamie Foxx dijo en el show: Diddy fue responsable de lo que me pasó y yo fui quien llamó al FBI en su contra. Al ser consultado si estas palabras fueron dichas en tono de broma, muchos de los asistentes a la actividad dicen que no creen que estuviera bromeando.
Bueno, unos días después de la publicación de su nuevo tema Disease, de enfermedad, así se llama, Disease, de Lady Gaga, ha compartido con sus seguidores en redes sociales el video musical oficial de esta canción con sonidos electrónicos, imágenes perturbadoras. Este video lanzado Esta semana pone imágenes a este nuevo sencillo y anticipa lo que será su próximo álbum, el séptimo de estudio de esta diva del pop. En este marco del lanzamiento de este nuevo tema, Gaga dijo que piensa mucho en la relación que tiene con sus propios demonios internos. Nunca me ha resultado fácil afrontar cómo me seduce el caos y la agitación. Me hace sentir claustrofóbica. La intérprete dijo sentirse enferma y explicó que la enfermedad tiene que ver con enfrentar ese miedo, enfrentarse a sí misma y a su oscuridad interior, y le ayuda a darse cuenta de que a veces no puede vencer ni escapar de las partes que sí misma que le asustan.
Okay, perdón, estaba viendo una noticia. La plataforma de Disney Plus ha cambiado el nombre de una de sus series que relata el homicidio de una joven en la localidad italiana de Avetrana. Eso es al sur de Italia. Esto luego de la denuncia de su ayuntamiento porque consideraba que difama al pueblo. La serie se titulaba Aquí no es Hollywood, Avetrana, y ahora pasará a llamarse Aquí no es Hollywood y ya. Y retirará el nombre de esta localidad tras la petición del alcalde Antonio Lassi, que considera que ese título ya deja presagiar o un prejuicio destinado a llevar la atención más sobre el territorio que sobre el caso. La serie se va a estrenar este miércoles, aunque estaba previsto que sucediera el pasado 25 de octubre, pero la justicia italiana suspendió de forma cautelar esta emisión tras la denuncia presentada por el ayuntamiento de Avetrana.
Me voy con Alejandro Sanz, que dijo en una entrevista recientemente que el año pasado enfrentó una dura etapa de problemas de salud mental. Bueno, recordamos incluso ese famoso tweet, tú claro. sabes, llegando a sentir que quería desaparecer y perdiendo la motivación para componer y cantar. Bueno, al compartir esa experiencia, el intérprete dijo que buscaba concientizar sobre la importancia de la salud mental, destacando que nadie está exento de atravesar momentos difíciles. Con el apoyo profesional y sus seres queridos, Sanz logró recuperarse y retomar su carrera, y como parte de su sanación ha lanzado su nuevo sencillo, Palmeras en el Jardín. Es una canción que define como un desahogo de esta experiencia, marcando su regreso fortalecido y con una renovada pasión por la música.
Más de ti, en dos acentos nos dijimos mil te quiero, y en un silencio nos dijimos hasta aquí. Después dejaste mi alma varadero, y la Cibeles me preguntó por ti. Por tus cosas sabes vida que yo muero, pero tú siempre serás La Habana. Yo siempre seré Madrid.
Qué lindo, Dios mío. Cómo me gusta a mí, Alejandro.
Déjame escuchar. Esos son de los artistas que te llegan al alma te dan ahí. Escuchemos un poquito más.
Entonces, ¿qué es lo que te hice? Fuiste la que me enseñó a pintar, ¿por qué no me hablaste de los grises?
Lindo
ese tema. Qué bueno que esté de vuelta con la música. Robert Downey Jr. ha dejado clara su oposición al uso de inteligencia artificial para recrear su imagen sin su consentimiento, y ha advertido que va a tomar acciones legales contra cualquier ejecutivo de Hollywood que lo intente. En una reciente entrevista, este actor, conocido por su papel icónico como Iron Man en el universo de Marvel, dijo y expresó su rechazo firme a la idea de utilizar inteligencia artificial para crear versiones digitales de su persona, incluso después de su muerte. Durante esta conversación, Robert Downey Jr. dijo que, a pesar de su vínculo con Marvel, no se siente vulnerable ante esta práctica, confiando en que la compañía nunca va a intentar apropiarse de la esencia de su personaje. Las declaraciones del actor han sido vistas como un fuerte respaldo en la lucha que varios actores mantienen contra el uso indebido de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento, especialmente en momentos en que Disney está enfrentando una demanda por haber recreado digitalmente al actor Peter Cushing en Rogue One.
Olivia Rodrigo, esta joven cantante y compositora de 21 años, dijo recientemente que una caída que tuvo que tuvo, no sé si viste el video, se hizo viral o algo, una caída que tuvo en medio de un show fue un momento de claridad para ella. Este accidente, que se viralizó rápidamente, ocurrió a mediados de octubre del año 2024 en Melbourne, esto es en Australia, durante su última presentación en el Rod Laver Arena. Según esta artista juvenil, aunque el momento fue aterrador, la situación que vivió después en el hospital le hizo verlo como una experiencia significativa que se conecta con la resiliencia y la amabilidad de levantarse a pesar de que las cosas malas pueden ocurrir. Mientras interpretaba una canción, Rodrigo cayó inesperadamente a través de un agujero que no vio en el escenario y a pesar del impacto se levantó rápidamente y continuó el concierto. Ella se dio duro, sí. Chulísima esa muchacha.
Qué lindo.
Sí, y le está yendo mucho. Muy bien, está subiendo bastante bien.
Nos vamos a Bad Bunny, el cantante puertorriqueño de reggaetón y trap, que ha lanzado un contundente mensaje en redes sociales para defender a su isla natal luego de que el comediante Tony Hinchcliffe realizara un comentario bastante racista durante un meeting del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el evento que se realizó el pasado 27 de octubre en Nueva York, este humorista se refirió a Puerto Rico, y aquí lo comentábamos, como una isla flotante de basura. Esta declaración ha generado mucha indignación entre la comunidad puertorriqueña y una respuesta inmediata por parte de este boricua de 30 años. Anoche, el artista publicó en Instagram un video de 8 minutos que tituló Basura en inglés, en alusión directa a los comentarios despectivos de este orador comediante en cuestión.
Calle como un Civic, inteligente como un Tesla, soñando con alguien que pueda comprenderla y no quiera cambiarla, solo quererla.
Bueno, yo lo que me preocupo es que todo el mundo está hablando como Bad Bunny. Comprenderla. Y entonces todo es así. Hasta los artistas de aquí están así. Bueno, los Dios nos ayude. En 20 años. En los urbanos.
Sí, claro.
En 25, 30 años. Tú vas a ver la variación del castellano, qué linda. Y ya que mañana es Halloween. Okay. La mansión de Beetlejuice en Hillsboro ha sido diseñada para replicar la atmósfera surrealista y oscura de esta película. Desde el primer Picasso o vistazo, el exterior muestra una fachada inspirada en la arquitectura excéntrica, sombría del universo de Tim Burton, que resulta imposible de ignorar. Con una mezcla de tonos oscuros, de elementos de decoración extravagantes, la casa parece un portal hacia el mundo de los muertos, que se vuelve cada vez más atractivo a medida que se avanza hacia el interior. Este recorrido inicia con la recepción en la sala de estar, o sea, cuando tú entras, el recibidor, lo que le decimos nosotros es el recibidor. Eso ya hay uno encuentra todo el ambiente que se está desarrollando, ¿verdad? Este recorrido inicia con la recepción decorada con algunas de las obras de artes más emblemáticas de Delia Dietz, quien en la película es la madrastra de Lidia y una apasionada artista con un estilo tan dramático como perturbador. Y con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento. Un niño o una niña que llame 809-562-1091. 809-562-1091 es el teléfono aquí en 12 y 2. Estamos esperando la llamada de un niño o una niña.
¿Qué aprendiste hoy? Es el segmento que usamos para hablar con nuestros pequeños oyentes, que nos cuenten qué aprendieron en el día de hoy. Y está Matías. Mati, cuéntanos, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno. ¿Cuántos años tienes?
10.
10 años. ¿Y en qué colegio estás?
En el Liceo Francés.
O sea que tú hablas francés.
Exacto.
Y si yo te digo, la la, me oui, je mange la comida de Gabriela Paz, que se pone si me oui, ¿qué significa? O acabo de decir un disparate, Matías. Puede decirme si fue un disparate. Un disparate, sí. Un disparate, chiquita. Okay. O sea, nada de lo que dije estuvo bien. Dime algo en inglés. Dime a todos, quiero invitarlos a escuchar 12 y 2.
En francés.
En francés, por favor, sí.
Tout le monde, je veux que vous venez à mon programme.
¿Serio, Carlos? Tenemos que coger clase. Ok, te vamos a llamar para que nos grabe la presentación del segmento de cocina. Mira, Mati, y cuéntame qué hiciste hoy en el colegio, qué aprendiste.
Bueno, el colegio. Hoy yo no tuve clase.
Ay, qué felicidad, ¿verdad?
Porque como en mi colegio, Liceo Francés, dan vacaciones 2 semanas.
Oh, ¿y por qué dan estas 2 semanas de vacaciones?
Porque el director divide las vacaciones de verano en todo el año.
Ay, pero eso está muy divertido. Entonces, ¿cuántas vacaciones tú tienes durante el año? ¿Cuántas?
Bueno, tengo octubre, 2 semanas. Uh-huh. Diciembre, normal. Febrero, uh-huh, tengo una semana.
Una semana, oh. Pero mira, me gusta esa modalidad.
No, en abril, Semana Santa, 2 semanas. Uh-huh. Y después de ahí ya.
Y después de ahí ya. Bueno, perfectísimo. Mira, y cuéntame algo, hombre. ¿Qué más aprendieron? ¿Qué hicieron? Un chiste, una adivinanza, lo que tú quieras, Mati.
Era un dominicano y un americano que estaban en un bote.
Ajá.
Y el,
un dominicano y un norteamericano en un bote.
Ajá.
Ajá.
Y el americano se cae. Uh-huh. Dice, help, help. Ajá. Y el dominicano dice, yo no tengo help, pero sí tengo champú.
Ay, Mati. Yo creo que ese se lo inventó Mati. Yo creo que sí. Está muy bueno, Mati. Muchas gracias y te llamaremos para que nos grabe la presentación del segmento en francés. Hasta aquí, ¿qué aprendiste?
¡Wow!
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Comiencen a llamar al 809-562-1091, 809-200-1091, es el teléfono aquí en 12 y 2. Comiencen a llamar y cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo.
Pongan atención, señores. Oye, ahora, la persona que me escribió a través de WhatsApp de la CAS para decirme que ya todo estaba solucionado, no, aparentemente no estaba equivocada, porque ella lo que me estaba informando era que el arreglo mal hecho que había hecho la CAS ahí en la avenida Belice, ya lo habían hecho bien y había quedado bien. Habría que llamar a Nadim a ver si realmente está bien y que ya las personas que viven en los alrededores tengan agua.
¿Lo arreglaron, Karina?
No, arreglaron el tubo que habían puesto mal. ¿Te acuerdas? Que nos explicó Nadim,
lo arreglaron.
Exacto, sí. Okay. El tubo.
Okay, el tubo, bueno, pero arreglaron el tubo, estaba
pero
mal.
Pero el hoyo está, mi amor.
Bueno, pero okay, es miércoles, arreglaron el tubo y yo
por lo menos,
quedé sí, que si ayer arreglaban eso, o sea,
no, la
yo
calle,
iba...
no el tubo, la calle. Bueno. Oh, el tubo okay, está arreglado con la particularidad de que si no lo tapan dentro de un mes, eso va a estar otra vez en condiciones de escape, porque el peso de los vehículos va a hacer que eso que hicieron ahí, que lo único que le ponen es caliche, se deteriore. Entonces, acabo de enterarme, según la persona que me escribe de la CAS, me habían dado una información completamente distinta, incluso al aire, me dice que no, que ellos no tienen nada que ver con el bacheo. O sea, para que ustedes entiendan, la CAS abre hoyos y ya. O sea, y después de eso, ya. O sea, ese es su trabajo. Yo voy, ¿dónde está la fuga? Si hay que abrir un pedazo enorme de calle, yo lo abro. Y yo te resuelvo el problema del escape. Y yo lo único que tengo como responsabilidad, según me dice esta persona de la CAS, es bote y... ¿Cómo era que se llamaba el departamento? Bote y relleno. Ese bote y relleno que ellos hablaban. Ellos lo que hacen es que le ponen tierra y caliche. Ese es su trabajo. O sea, ellos van, arreglan fuga y le ponen tierra y caliche.
Ok. Entonces...
Ya, entonces yo le digo, ok, entonces ¿cómo es el procedimiento después para entonces yo hablar con obras públicas para que venga a tapar esto? ¿Cómo yo le explico dónde es, qué fue lo que usted dice?
Tiene que haber una sinergia, tiene que haber una, exacto, como una, gracias. ¡Wow! ¡Muy bien!
Es tan simple.
Ok.
Nada, seamos felices y vamos a dar chance a que nuestros oyentes también puedan hacer catarsis. 809-562-1091, ahí tenemos a Luis.
¿Qué? Quiero hacer público lo siguiente.
¿Qué será?
Si hay algún ingeniero electromecánico o ingeniero, déjame ver cuáles son los dos, ingeniero electromecánico o algún ingeniero eléctrico en Santiago de los Caballeros que quiera trabajar conmigo, por favor, a través de renza.cana.com, llene el formulario y diga, quiero hablar con Sergio, ¿ok? Que estoy buscando uno en Santiago.
Bueno, ahí está Luis en la línea. Vamos a ver qué tiene Luis para decirnos. Luis, adelante.
Hola, Karina. Sergio, eso viene también aquí de la zona de Santiago, Licey, Moca. Yo me mudé a Moca hace unos 15 días, cuestión de trabajo. Estoy aterrado de el desorden del tránsito en esta ciudad, tal vez. Sí. Aquí no hay vías que tengan, nadie respeta el sentido de las vías. Los motoristas andan por donde ellos quieren. Yo no sé si habrá alguna autoridad de tránsito donde uno pueda elevar alguna queja, alguna cosa, porque esto sí es un circo de verdad.
Ay, sí, yo quisiera poder decirle a usted que se puede elevar una queja, pero la verdad es que el tema del tránsito en nuestro país... Las quejas son continuas, diarias, hechas en la institución, hechas públicamente, hechas a través de redes sociales, y aparentemente no existe la voluntad de poner en regla todo el tema del tránsito. Sabemos que hay situaciones que requieren de inversión a nivel de infraestructura para poder ir solucionando cómo ha crecido nuestra ciudad más rápido de lo que hemos podido hacer calles y agrandar los espacios. Sin embargo, sí hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, decirle a los motores que respeten la ley. Eso es una cosa que se puede ir haciendo.
No, hay que hacer un proyecto de ley. Hay que hacer un proyecto de ley que diga que los motores no se pueden poner por encima
de la resolución.
Por favor.
Hay una resolución que dice que los motores no pueden pasar por las aceras en el malecón, pero que eso ya está en la ley. ¿Para qué un alcalde hace eso? No entiendo.
Mira, Cristi, búscame ahí la noticia de una aplicación nueva que lanzó RD Vial y que dicen que con esto ya se solucionaron todos los problemas de... Se solucionaron todos los problemas del paso rápido. Búscame para ver cómo que funciona la aplicación. Porque ellos tenían una aplicación de paso rápido. No sé cómo que va a funcionar todo bien, si es un sistema físico. Y lo digo desde el desconocimiento. No sé cómo funciona.
No entendí.
¿Cómo paso así? Rápido, RD Vial, lanzó una nueva aplicación de paso rápido.
¿Otra?
No, yo creo que es una... Deja ver, yo creo... A la mía se actualizó, o sea que yo creo que es una actualización que hicieron. Míralo aquí. Déjame ver. Paso rápido, recarga donde quiera, siguiente, agrega beneficiarios en vinculado, ok, agrega vehículo y configura todo. Ah, porque yo tengo que empezar de cero. No puede ser. Dime que no. Anda el diablo. Está bien. Ahí veo que tienen una nueva aplicación y me está pidiendo contraseña y me está pidiendo todo el mundo. Está bien, vamos a ver qué tiene eso. Ahí tenemos a Mario. Mario, buenas tardes. Hola, estás al aire.
Buenas tardes, Sergio y Karina, estimados.
Cuéntanos.
Coincidencialmente te oigo mencionar lo de la aplicación del paso rápido. Uh-huh. Y estoy llamando para faltarme a una promesa que me hice yo a mí mismo, porque yo me dije a mí mismo, no vuelvas a hablar de tránsito, porque cada vez que hablo de tránsito termino con la presión alta, dolor de cabeza.
Todos.
No, imposible.
No, pero libere esa energía, quéjese, diga lo que tenga que decir. Fíjate, Mario.
Yo hice una recarga, coincidencialmente, el día 10 de octubre, por la aplicación anterior del paso rápido. la recarga no me cayó al balance del paso rápido, pero sí me cargó en la cuenta de mi banco. Cuando llamo a mi banco, me dan el número de autorización y me explican que debo comunicarme con paso rápido para que con esa autorización ellos decidan si me hacen la recarga o me devuelven el
monto. Dinero.
Correcto. Eso fue el 10 de octubre. Yo hice todo el proceso vía correo, le pasé toda la información que ellos me solicitaron, el número de TAC, el número de la tarjeta con que hice la recarga, etcétera, etcétera. Y cuando creo que fue el jueves o el viernes, veo que todavía no me han hecho el crédito, que busqué el teléfono y llamo. La joven me dice, porque la reclamación decía que era de 24 a 72 horas. Eso fue el día 10 de octubre, vuelvo y repito. Y llamo, y la joven me dice, no, porque eso se atiende en la medida que van llegando las solicitudes. Yo sí, pero me dieron un plazo de 72 horas para resolverme como máximo. Claro. Yo lo voy a tomar con el número de orden y le voy a dar prioridad. Eso fue el jueves, todavía hoy es miércoles y no he recibido nada de información.
Señores,
¿qué pasa? ¡Ay, mi amigo! Procedo a leer. El Fideicomiso RD Vial ha lanzado una nueva versión de la aplicación móvil de Paso Rápido, mejorando la experiencia digital para los usuarios. Esta aplicación permite gestionar cuentas familiares, dispositivos, realizar recargas automáticas, transferencias de saldo. Además, ofrece notificaciones en tiempo real, un mapa actualizado de peajes y opciones para hacer reclamaciones directamente desde la plataforma. ¡Wow! El director de RD Vial, nuestro amigo Jean-Luis Rodríguez, destacó que la actualización busca optimizar la gestión autónoma y eficiente de las transacciones. A mi querido amigo Jean-Luis Rodríguez, que tanto estimo, mi amigo, muy bien por la aplicación, felicidades. Si no resuelven los problemas que tienen en los pasos rápidos, en esas diferentes estaciones, no hay aplicación que valga. En los últimos 3-4 meses, después de yo pasar un año y medio, que eso funcionaba a la perfección, que yo puse el nuevo tag en mi camioneta y eso abría todo el tiempo, te voy a decir públicamente, mi querido Jean-Luis, que no está funcionando bien.
No, no funciona.
Y que si tú quieres los videos de mi camioneta que están todos guardados en esa SD card, te lo paso. Pero el paso rápido en los últimos 3 o 4 meses ha ido en declive. Y te lo digo con mucho cariño. 809-562-1091, 809-200-1091. Tenemos una persona aquí en la línea y tenemos a Rudy. Buenas tardes, Rudy.
Sergio, Karina.
Hermano, cuéntanos.
Karina, te vi esta mañana en Granier comprando pan.
Sí, estaba con hambre. Pero lo grande es que ahí estaba el ministro de la CAS.
Oye, Sergio.
Yo quería como entrar al programa.
No lo saludaste.
Ese es el Dinapa.
Sí, oye, oye, Sergio, lo nuevo.
Dime,
yo fui a sacar el malvete antes de ayer a una institución bancaria. Y ahora lo nuevo es que hay que llevar una copia de la cédula para que te vendan el malvete.
¿De la cédula?
Sí, de la cédula, una copia.
¿Pero y qué tiene que ver la cédula con el malvete?
Eso fue lo que a mí me extrañó, porque eso es este año, eso es nuevo ahora.
Señora, pero un marbete es un marbete.
Pídanlo por internet.
Pero espérate, pero un marbete. ¿Entonces qué? Ah, ya. Ajá.
Bueno, en otro tema.
No, espérate. Marbete, yo me confundí con paso rápido. Lo que pasa es que el marbete
sí.
Tiene que estar ligado directamente a una placa, pero no sé por qué la cédula.
Habría
porque es al vehículo que tiene que estar ligado, sí. no a la cédula.
Es lo que entiendo.
Ok. No me ha llegado el marbete,
Dale chance, que tarde un poco más. Brevemente, antes de levantar esa llamada, y recuerden que estamos en vivo también en Spaces, el Senado aprobó en una única lectura la resolución que solicita al director del Intran, Milton Morrison, disponer la inspección técnica anual de los vehículos de motor, según lo establece la ley. Esto es una iniciativa legislativa que presentó el senador Antonio Marte. ¿Quién la presentó? Pero van a sacar de circulación la mitad de los vehículos públicos, entiendo yo. yo. Pero él solicita entre su considerando el retiro paulatino de las unidades de transporte terrestre, chatarras o vehículos en mal estado y la creación y el cumplimiento del cronograma de reemplazo de estas unidades de transporte, sobre todo el servicio público de pasajeros, que se debe ordenar, según él, con alta prioridad y la aplicación en todo el territorio nacional de esta inspección técnica vehicular de manera inmediata.
Vámonos con... Ajá. Ok. Estoy tratando de acceder a la nueva plataforma de Paso Rápido y me está dando brega. Tenemos una llamada aquí, Abel. Está en la línea. Abel, cuéntanos.
Sí, bueno. Dos puntitos. Sí. En la circunvalación de Santo Domingo, la que viene de la autopista hasta el 6 de noviembre, por la mañana uno coge y pasa por ahí, paga 100 pesos para evitar el tapón de la autopista Duarte. Pero vaya usted a ver, ahí se está haciendo un tapón, pero un exagerado tapón. No sé qué negligencia que tienen esa gente ahí, pero entonces uno paga 100 pesos y coge un taponazo también. Si yo he optado a no irme por ahí ya, porque ellos dejan que ahí se acumule un tapón grandísimo. Uh-huh. Y el otro punto es, si los senadores y diputados no tienen voz propia, no pueden votar por lo que ellos piensan, sino lo que diga su partido. Entonces, ¿para qué lo tenemos ahí? ¿Para qué votamos por ellos? Gracias.
Así es. Muchísimas gracias. Mira, oye, ¿qué es lo que han hecho ahora? Con esto de Paso Rápido, yo entré a la plataforma a través de la web para confirmar que yo tengo acceso, ¿verdad? Me acaban de enviar un correo electrónico diciendo tiene que actualizar sus datos. Entro, me dice nombre, apellido, no, tipo de documento. El único tipo de documento que está pidiendo es la cédula. Yo me pregunto, ¿por qué mi cédula? Pero está bien, puse mi cédula. Aparte de eso, me pide celular, teléfono y ciudad. Pongo mi celular, que es mi único número que tengo, y luego dejo teléfono vacío. Me dice que no, que tengo que poner un teléfono. Pero yo no tengo otro teléfono. De verdad, yo no tengo otro teléfono. Yo uso mi celular para todo.
Me piden dos teléfonos.
Me piden dos teléfonos, pero que yo no tengo teléfono. Yo tengo mi celular y punto. Entonces, aparte de eso, nada, le puse un teléfono ahí cualquiera.
El de mamá Lala.
Entonces, ahora me está pidiendo la marca de mi carro. Ajá. Ok. Sigue, Karina, entonces. Dime.
¿Qué pasó?
Sigue rellenando información. Me está pidiendo marca, modelo, color, número de tag, número de placa, etcétera. Vamos a seguir.
Vamos con Joana, que la tenemos en Spaces. Joana, dale ahí al microfonito y te escuchamos al aire. A ver, recuerden que estamos en Spaces, eso es en Twitter, en X. Por ahí nos busca como 12 y 12, conecta con nosotros, nos escucha en vivo y participa en vivo por esa misma vía. Adelante, Joana.
¿Me oyen?
Perfectamente.
Una pregunta, Karina. Esa información que tú acabas de dar del distinguido senador que solicitó no sé qué cosa, ¿no será que ellos estarán pensando hacer otro plan renove? Que ahorita tenemos que pagarle. Mira, tengo mucho miedo. Yo estaba acostada y me paré.
Tú sabes que, y quien lo propone, Joana, tú tienes muchísima razón, que es lo grande. Joana tiene mucha razón, señores. Uh-huh. Ojo, okay, cuidadito. Porque esto se puede oír muy bien. Uh-huh. ¿Quién propone? ¿Quién es el proponente de esto? Antonio Marte.
¡Antonio Marte!
Okay. ¿Quién es Antonio Marte?
¡Ey! Uno de los dirigentes de algunos sindicatos.
Ah, ok. Entonces, vamos a darle una vuelta al Plan Renove. Gracias, Joana, me lo trajiste a la mente. Vamos a darle una vuelta al Plan Renove y a ver qué pasó en esa ocasión. Sigamos, pues. 809-562-1091.
Sigo revisando la nueva plataforma. La verdad es que está más intuitiva, tengo que decir. Muy bien, gracias. Antes era todo negro, ahora está con colores más afables. Voy a inicio, bienvenido. Sergio Carlos, estamos para ayudarte. Balance en la cuenta, 880 pesos. Número de dispositivo, el número mío. Dice aquí, tiene un historial que está vacío. No sé por qué está vacío, pero está bien un historial. Parece que yo nunca he usado Paso Rápido. Voy al perfil, dice que estoy activo. Nombre, apellido, cédula, ciudad, país, celular, teléfono, correo electrónico, el diantre y su hermano. Las recargas están todas vacías. ¿Qué quiere decir esto? Que me pasó, o sea, me pasó mi balance, pero parece que yo perdí mi historial.
¿Y para qué tú quieres tu historial?
¡Oh, Karina! ¿Y si hay una disputa de una cuestión ahí? Y yo tengo que ir para atrás. Ya yo no puedo acceder a la plataforma de antes, yo tengo que acceder a la nueva. ¿Y si hay una persona que tiene una disputa ahora mismo? No hay una, no hay un historial de transacciones.
En la aplicación vieja no te sale tu historial.
Es que anterior. Ya no te deja entrar a la aplicación vieja porque no ya se actualizó en el celular. Entonces no te deja entrar. Entonces, ¿cómo yo, como usuario, cómo yo entonces pido que me den una cuestión?
Bueno, vamos a averiguar. Mientras tanto, Railsa está ahí en la línea, nuestra querida People. Cuente usted.
People. Ay, Karina, mira, yo me he acordado tanto de ti hoy.
Sí.
Tú sabes que por aquí, por mi casa, yo no he puesto de verdad ningún reclamo ni nada. Hay muchos hoyos. Uh-huh. Pero hoy vinieron a taparlos. No sé. Me viniste a la mente.
Eres una eso no está bien de tu parte para nada.
Bueno, algo bueno que sí le veo aquí en la nueva plataforma de Paso Rápido es que ya tú puedes incluir tu número de comprobante fiscal para que te generen el comprobante fiscal, que antes lo hacían, lo que pasa es que ahora está como más intuitivo. Repito, okay. Quien hizo esta nueva plataforma, aplauso, porque de verdad que está el funcionamiento, es más intuitivo, más práctico, más rápido. Okay. Se entiende mejor, felicidades por eso. Me preocupa el historial, ojo. Pero aquí estoy llenando mi comprobante fiscal para que cada vez que yo haga una recarga me manden mi comprobante fiscal. Vamos a ver entonces. Seguimos.
809-562-1091. 809-562-1091. Estamos en vivo también a través de Spaces en X, en Twitter. El alcalde de Santo Domingo Este, que es Dio Astacio, anuncia que va a someter una resolución para renombrar la calle número 5 del sector de Los Minas como calle Doña Palín. Esto en honor a Paulina Rodríguez, reconocida enfermera y destacada figura comunitaria. Es una propuesta que busca, de alguna manera, rendir tributo al legado de esta mujer y su impacto en la comunidad y en la cultura urbana, donde fue ampliamente respetada por su carácter, por su dedicación a la salud y el bienestar de los vecinos. Doña Palín falleció recientemente a la edad de 102 años. Muchos de ustedes saben de quién estoy hablando, quizás porque se recuerda como la abuela del género urbano, debido a su profunda relación con su nieto, que es el artista de música urbano conocido como Lápiz Consciente.
Yes, vámonos entonces con el 809-562-1091, 809-200-1091. Antonia está en la línea. Buenas tardes, Antonia.
Buenas tardes, Sergio, Karina, los adoro, adoro el programa, adoro todos los
gracias.
Programas.
Wow, gracias. Wow, pase por aquí y deposite $500, por favor, Antonio.
Ah, ok.
Cuéntanos.
Hay una cosita. En República Dominicana es tan sencillo, en cualquier parte del mundo, con el tema de impuestos, el desorden, es simplemente hacer cumplir la ley. Si se empieza a cumplir la ley tal como tal en tránsito, a poner multas a los que incumplen,
claro,
a cobrar los impuestos que tienen que cobrar a los que se lo tienen que cobrar y a los que se lo tienen que cobrar y a regularizar todo, el país fuera otra cosa, pero no. Ahí tiene Sergio, por ejemplo, como está hablando ahora de esa aplicación, son cosas que no tienen base, le borran la información, eso va a causar un caos. Entonces las empresas quieren automatizar tanto, no quieren contratar personas para no pagarle porque tienen que pagar muchos impuestos, tienen la carga impositiva para las empresas, son muy grandes y lo único que tienen que hacer es regularizar todo, todo. Y habrá dinero.
Pero claro, lo que las leyes están ahí para eso, es un tema de orden y para eso se establecen leyes. Lo que pasa es que en el caso específico del tránsito, aquí no se hacen cumplir con la ley de tránsito en la mayoría de los casos. Me llama la atención una denuncia que hace un ciudadano español residente en el país que dice que teme por su vida porque fue víctima de un secuestro y de amenazas a mediados de septiembre. Él se llama Pedro Manzanares, ha denunciado que no puede entrar a la casa donde vivía porque supuestamente la propietaria, quien es una abogada, cambió los cerrojos, puso seguridad en la puerta, se quedó con sus pertenencias, entre ellas él dice que tiene material de trabajo. Esto todo es en Santo Domingo Este y según su relato, individuos armados lo secuestraron, le taparon la cabeza, lo maniataron y tras darle un par de vueltas en San Luis y en Sabana Perdida en un carro, le exigieron mudarse en 3 días y lo amenazaron. amenazaron incluso con quitarle la vida con un arma en la cabeza. Este señor está, bueno, anda un video circulando en redes sociales donde él mismo habla y da la cara. Entiendo que las autoridades deben dar seguimiento a ver cuál es la situación y cuál es el conflicto entre este ciudadano español y la propietaria de ese lugar.
Ok, antes de irnos a un corte, Cari, yo sé que tenemos a Carlos ahí. Quiero comentar que ya pude habilitar la aplicación. Estaba en la parte web de Paso Rápido, de su nueva plataforma, que como dije, está muy intuitiva, está mucho mejor. Me encantaría ver el historial mío, que yo llevo durante 2 años utilizando Paso Rápido. Me gustaría verlo ahí porque eso es parte de lo que, o sea, de si en un futuro necesito hacer una reclamación o lo que sea, pues lo tengo ahí. Ahora estoy en la parte de la aplicación. La aplicación se ve mucho más limpia, en el sentido de que es más fácil de navegar dentro de la aplicación. Mira qué linda está, Karina. Bueno, tú no la vas a ver ahí porque hay mucha luz. Uh-huh. Pero me da, por ejemplo, cuánto yo tengo de balance. Igual no hay ningún tipo de recargas. Dice que alerta, aún no se puede acceder a esta opción. Recargas recurrentes. También están métodos de pago. Agregué mi tarjeta de crédito. Entonces, cuando me voy a historial, tengo, o sea, cantidad de vehículos, una, tengo el balance. Pero además de eso, entonces me sale mi vehículo que acabo de agregar, le doy a ver a mi vehículo y me dice que no hay ningún tipo de movimiento. Entonces, eso es lo que yo quiero, que la persona, ojo, quien tenga ahora mismo una disputa con Paso Rápido, tenga mucho cuidado de actualizar porque se van a borrar los datos que usted tenía ahí de historial. Ojalá y que alguien de Paso Rápido nos pueda informar sobre esto. Vamos con Carlos y luego a un corte comercial. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio, Karina. Quería preguntar de los alcoholímetros. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el mínimo, el máximo de alcohol que uno puede tener en la sangre? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque están haciendo esto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos enseñan? Porque este país nunca ha habido control de eso. Perfecto que haya control, buenísimo. Pero díganos cómo debe ser.
Porque ok, bueno, que alguien nos llame y nos diga entonces, Carlos, porque no sabemos, ¿quiere atender a esa persona o nos vamos al corte?
Vamos a pasar con Eddie, rapidito, que lo tengo en Spaces hace un buen rato. Eddie, adelante, amigo.
Buenas tardes, Patica.
Sigue ahí.
Señores, una cosita, Sergio, para que esté preparado, que voy a cerrar con será cierto. Uh-huh. Qué desafortunada la acción de esa señora, creo que italiana o algo, contra el AMET, porque vamos a estar claros de que existen algunas cosas que lo AMET no hacen bien, pero hay un montón de gente que hace su trabajo y que hay que reconocerle realmente la labor diaria. No es fácil ponerse en un semáforo con el sol que hace allá en República Dominicana a lidiar con el tránsito por una paga que, aunque ha mejorado, sigue siendo muy baja. ¿Okay? Y lo otro es, señores, voy a terminar con este y será cierto. Y uh-huh. Será cierto que es cierto que el ministro de Agricultura metió los dos pies en un solo zapato con esas informaciones.
Ya lo sabe usted, mucho más.
Es el gobierno.
Seguimos en Tránsito y Circo, 809-562-1091. Respondiendo dos preguntas sobre el uso de alcoholímetros, aquí les va, para que vayamos conociendo, a ver si es verdad que los van a usar, pero ¿verdad? Pero dice, ¿qué nivel de alcohol está permitido al volante? Lo que establece la ley es que el límite máximo permitido de alcohol en la sangre es de 0.5 gramos por litro para conductores regulares y de 0.2 gramos por litro para choferes de transporte público o vehículos pesados. Me encantaría entender qué significa esto. Una cerveza, dos cervezas, una copa de vino, o sea, entenderlo
bueno, en tragos sociales. Bueno, que alguien lo aterrice, ¿verdad?
Exacto. Ayúdennos a entender un poco, pero superar estos límites es considerado en la ley una infracción grave. Otra pregunta que también se hacen con respecto a los alcoholímetros. ¿Qué pasa si el resultado de la prueba supera ese límite que ya les dije que se permite? Si un conductor excede ese límite de alcohol en la sangre, las autoridades están facultadas para tomar medidas inmediatas. Esto puede incluir la retención del vehículo, multas y en situaciones donde haya reincidencia o riesgos a la seguridad pública, el arresto del conductor inmediatamente. Además, el conductor deberá cumplir deberá acudir, perdón, a una audiencia en la que el juez va a determinar las sanciones adicionales que se le darán, para ir conociendo, por si acaso.
Okidoki, vámonos con otra llamadita aquí, déjame ver, tenemos en la línea a Cintia. Buenas tardes, Cintia.
Hola, buenas tardes. Estoy haciendo una llamada de desahogo para contar algo que me pasó.
A ver, desahógate, amiga.
Estaba en un tapón en la Churchill, bumper con bumper, todo el mundo, oyendo música tranquila, siento un golpecito en la parte de atrás de mi carro. Es un motor que quiere que yo me mueva un poquito más para adelante para él poder, tú sabes, meterse entre carro y carro. Yo no tengo espacio, ¿cierto? Me golpeé el carro dos veces más y me dice, sí, tú, yo lo estoy escuchando gritándome, tú me diste, muévete, si no, te rayo el carro y te rompo el retrovisor. ¿Ok? Sí. Yo no tengo ningún lugar para moverme. El instinto, o sea, me quité el cinturón, no sé, porque yo me iba a desmontar del carro, a ver si no, si uno tiene que irse a los puños. Pero papá Dios me iluminó y me dé respiro profundo, espero que el tránsito mejor fluya y sigo adelante. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los motoristas?
No, eso habrá que preguntárselo al mismo presidente de la República, porque parece que es una instrucción del Poder Ejecutivo. No toquen a los motoristas, no lo toquen, que hagan lo que les dé la gana. Ahora también es bueno decir que parece que hay una nueva modalidad de atracos en las carreteras. Ustedes recuerdan que antes en algunas carreteras tiraban piedras a los vehículos para que se vean la necesidad de parar.
Eso es tradición aquí.
Bueno, ahora lo que están haciendo es que se ponen en los elevados, ¿cómo se llama? En los puentes peatonales, y desde ahí tiran aceite a los carros. Para que tú te veas obligado a prender tu parabrisas y pierdas la visibilidad y tengas que pararte. Así que
pero
ojo y atención
con eso. A ver, es que el aceite lo que va a hacer es que te va, y no importa que tú prendas el parabrisas, el limpiavidrios, porque lo que va a hacer es que te va a regar el aceite, te va a nublar la vista y ahí sí es verdad.
Y te obliga a parar, necesariamente.
Yo te lo dije como una semana después que me pasó, pero un día, viniendo de la capital hacia Punta Cana, a eso de las 10:45 de la noche, 11 de la noche, para mí, que me tiraron como un espantapájaro, o sea, era como un muñeco, que lo tiraron, yo dio al retrovisor izquierdo, yo no me paré ahí porque estaba oscuro totalmente. Yo me paré en el próximo paso rápido, o sea, en el próximo peaje. Les dije, señores, acabo de darle a algo. Yo le di a algo.
Ah, recuerdo que tú hacías eso.
Entonces, yo me paré, le dije, han reportado algo porque hace como, qué sé yo, unos 15 kilómetros atrás, pero yo no me paré ahí porque estaba en la boca del lobo. Yo no me voy a parar, fue por Cumayasa. Yo no me voy a parar ahí. Entonces me dijeron, no han reportado nada. Yo dije, bueno, pues déjame devolverme. Me devolví para ver si era un animal, si era lo que fuera, para yo asumir mi responsabilidad. Claro. Aunque yo estaba en la vía y lo que iba era como a 105, 110 kilómetros por hora, pero me devolví para ser un ciudadano responsable. Me devolví, no encontré absolutamente nada. Me devolví otra vez hacia Punta Cana, igual. Le dije al tipo, mira, no encontré nada. Si se reporta algo, ¿tú sabes quién soy yo? Sí, tú eres Sergio Carlos. Ah, pues ahí están mis redes, tú me escribes. Por si cualquier cosa, entonces hay que proceder.
No, pero son también modalidades de atraco, ¿eh?
Parece que están tirando también como muñecos. Entonces tenga mucho cuidado porque eso asusta, eso puede asustar muchísimo.
Lógico.
Ahí tenemos a Natalia en la línea. Buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Estamos bien. Vivos, adelante.
Qué bueno, chicos. Entonces el Lincolnazo lo van a cerrar y el Rally del Borracho este año no va porque van a hacer su carnaval, su Navidad, su San Valentín. Con el alcoholímetro ahí, ¿verdad?
Pero está muy bien que pongan a los agentes fiscalizadores, lo pongan ahí en la Lincoln, para que prueben. Y ya, punto.
Mira, señores,
no se puede, la ley dice que usted no puede manejar embriagado, y punto.
Es la ley. Y punto. Mira, que nos manda nuestra productora un poco para tener la idea de qué significa 0.2 y 0.5, que es lo establecido de alcohol en la sangre. 0.2 es una cerveza de lata, no una cerveza grande, no una Jumbo.
Okay.
Una cerveza de lata. Y 0.5 es una copa de vino, pero eso va a depender también de tu peso. Claro. Estamos hablando que una persona entre 150 a 160 libras se puede beber su copita de vino antes de salir a manejar una.
Señores, que una
yo
copita
que peso menos
no
de 100 libras,
mal.
Yo quizás me bebo una copita de vino y tengo un nivel más alto problema. De alcohol en mi
sí,
sangre.
Sí, eso es así. Ok, 809-562-1091. Tienes una última persona ahí en X Spaces.
Sí, señor. Yankee, nuestro querido Yankee. Contigo terminamos, amigo. Cuéntanos.
No, Sergio, pero anda, déjame terminar de tragar, espérate. ¡Aló, Sergio!
Diga usted.
Hermano mío, hermosa Karina, lo más bello de este planeta.
Gracias,
Tierra.
Gracias, Yankee.
Karina, pero una pregunta, si eres tú que sabes que tiran aceite, piedra en los elevados y específicamente dónde, es una persona común que ni siquiera departamento de... apenas tú puedes dirigir el departamento de tu casa. Las autoridades, entonces, ¿cómo es posible que no se dan cuenta de eso y no forman un cordón de seguridad en esos horarios y los días que las personas están reportando eso?
Buena pregunta, Yankee. Gracias por tu aporte. Vámonos al teléfono y con Hochi ya terminamos este segmento de Tránsito y Circo. Adelante, Hochi.
Hochi, ¿estás ahí? Hola.
Sí, puntual, aquí estoy.
Adelante, adelante.
Sí, gracias. Yo quería explicar qué pasa que en los pasos rápidos no hay una mejor señalización, que hay personas que se meten donde no deben de meterse, por ejemplo, el paso rápido hacen un tapón. Otra cosa también, con la reforma fiscal, yo creo que las autoridades, llámese la Procuraduría, tenían que luchar para todos esos corruptos que se robaron el dinero de nosotros, de ustedes, los dominicanos, nosotros los dominicanos, se ha devuelto. Y con eso yo sé que hasta la gasolina en el país baja. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Okay. Dejamos bueno, hasta pues, ahí con, todo.
Con eso termina. Nunca le da un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Entrando de inmediato a nuestro artículo tecnológico del día de hoy con nuestro queridísimo
sí.
Lo que dice Vic. Víctor Prieto está aquí de Punto Mac y nos habla del mundo tecnológico de Apple. Amigo, cuéntame, ¿por dónde empezamos?
Bueno, estamos esta semana ya de 3-3 con nuevos anuncios de Macs actualizadas y diría que más que actualizadas hay una que pues recibió un tratamiento especial. Y es el Mac favorito de 12y2, que es el que lleva pues este audio a todas partes del mundo. Y es la Mac Mini, que si tú podías describir a la Mac Mini, Sergio, para que la gente entienda, es como...
¿La Mac Mini? No, imagínate, es una versión pequeñita de una Mac de desktop.
Para que la gente entienda, es un
escritorio.
CPU, ¿verdad? Es un CPU, es la
parte es un CPU, sí,
donde,
claro.
donde se concentra el procesamiento y lo demás de una computadora que vino a reemplazar pues esas computadoras de escritorio grandes, cuadradas, ¿verdad? La que todo el mundo tuvo en algún momento en su casa. Sabemos que todo el mundo ha tenido un PC, ¿verdad? Yo diría que como que nadie se ha escapado de eso. En los 90s y en los 2000 era normal que todo el mundo tuviese una PC grande, ¿verdad? Y no fue hasta temprano, en el 2000, creo que fue para el 2003-2004, que salió, luego de que Apple intentó hacer un desktop, una computadora de escritorio pequeña, que fue el G4 Cubo, que era muy, muy chula, pero como Apple suele hacer, a veces lanza un producto premium a un precio premium también, o exclusivo, y bueno, la gente se reía de que era una computadora pues lenta, para lo que querían hacer, porque querían que fuera lo que fue en un momento, ese desktop de escritorio muy potente. Y bueno, la G4 Mini pues no fue tan popular, pero Apple siguió con un Mac Mini, que fue entonces ya llevado al precio que la gente lo quería, un computador por menos de, en aquellos tiempos creo que era menos de $1,000, que para una Mac en los años 2000 bajito era bastante bajo, pero era la idea de Apple de hacer un computador de escritorio que no ocupara mucho espacio, que fuera eficiente, que no, o sea, que no gastara pues mucha energía y que tuviese lo básico. Y así lo tuvo, inclusive no tenía el power supply adentro, tenía un ladrillo que se le conectaba.
Sí, yo recuerdo, sí. Yo
y luego ya para el 2000, creo que para el 2010, fue que Apple lanzó ya pues un Mac Mini pues de un perfil mucho más bajito, pequeñito, que ha visto diferentes iteraciones y que ya este año se coloca ya el tamaño de un, como de un Apple TV. El pequeñito ya, de los negros pequeñitos, y entonces ahí tú tienes que, tú empacas en un equipo pequeñísimo un poder increíble. Ellos, las comparaciones que hicieron con los equipos Intel de su categoría de precio, estamos hablando que el Mac Mini cuesta cerca de, son $600-$700, donde lo han logrado bajar, y compite con equipos de gama, vamos a decir, regular, porque todavía hay PCs inclusive hasta más económicos, pero ese PC de gama media es donde compite el Mac Mini y puede ser hasta 6 veces más rápido. Y ni hablar de las cosas que tiene adentro. Sabemos que ya Apple lanza la nueva familia de procesadores M4, y la Mac Mini pues obtiene el primer M4 que tiene pues cores o núcleos de procesamiento, núcleos de eficiente de gasto de energía bajo y mucho procesamiento gráfico. Entonces el Mac Mini viene ahí en 3 versiones que fueron desveladas ayer, y que el lunes tuvimos también la entrada del iMac, que solamente vio aumento.
Bueno, en realidad son un sinnúmero, una gama nueva de diferentes computadores que vamos a estar viendo poco a poco.
Y que, bueno,
vamos a pasar a la próxima.
¿Sí?
Sí. Dime, sí. No, yo quería pasar a la próxima noticia.
Es que la segunda vamos a hablar de aquí dentro, y la tercera también, porque estas nuevas computadoras, el iMac, que es el computador de escritorio, ¿verdad?, que tiene todo pantalla, y el MacBook Pro, que salió hoy, hace un par de horas, pues ya tenemos que tienen de mínimo, lo que tienen todas, es 16 GB de RAM como mínimo, y también las que traen accesorios externos, como mouse y teclado, ya todo eso viene con conexión USB-C. Sabemos que Apple desde 2015 tiene equipos ya con USB-C, y los accesorios, los teclados y mouse, trackpad, pues ya están actualizados a eso. Dato curioso, Apple solamente está vendiendo ahora mismo con conexión Lightning el iPhone 14 y el lápiz de primera generación, el Apple Pencil de primera generación. O sea, ya que Apple solamente tiene 2 equipos en su lineal que tienen conexión Lightning. Todo el resto ha sido portado a USB-C. Y con todos estos equipos, que Apple lo debutó el lunes, es Apple Intelligence. Todos los equipos que tengan procesador M1 en adelante, M1, M2, 3, 4, ¿verdad? Y inclusive el nuevo Mac iPad Mini, que tiene un procesador como el del iPhone 15 Pro, sabemos que 15 Pro hacia 16, tienen Apple Intelligence, y el tip del experto de esta semana conlleva lo mismo, y es que activemos Apple Intelligence. No solamente por tener el equipo, Apple está dejando que tú actives Apple Intelligence de por omisión, por decirlo así, o sea, no es que tú actualizas y ya está activado, tú tienes que entrar a los ajustes y ver donde dice Apple Intelligence Beta, y Siri, creo que ahí que viene junto con eso, y tienes que ahí hacer una solicitud, como se hacía en el programa beta hace unos días, para estar dentro del beta, porque sigue siendo beta, no es un sistema que está, vamos a decir, terminado al 100%, de manera en que ellos quieren decir, mire, esto ya está super ready. Ellos están dejando que todo el que tenga los equipos, ya desde el lunes, pueda activarlo, y toma un par de horas realmente en lo que se activan en los dispositivos que son compatibles. Y acabo de decir de que cuando lo haces, la activación, tienes que cambiar los idiomas a Estados Unidos, inglés de Estados Unidos, por el momento. Apple Intelligence vendrá en todos los idiomas que se hablan. Realmente eso es algo que va a ser una función global, pero en el momento la versión beta está siendo utilizada solamente en inglés, y te lo dice inclusive el equipo, no puedes utilizarlo en este idioma, tiene que hacer el switch y reiniciar el equipo para que todo esté en inglés de Estados Unidos. O sea que es muy importante esa parte para los que quieren ir probando. Las cosas que tú vas a ver en el Apple Intelligence son, vamos a decir que no es como ChatGPT, que estamos acostumbrados a hacer un prompt, escribir algo y que ver la respuesta. No, esto está llegando en todas las aplicaciones, llega como una función que tú vas a ver arriba en primera línea. Por ejemplo, cuando abres el correo y te va a decir, estos son los correos prioritarios. según lo que ellos entienden son tus prioridades en cuanto a contactos, a nivel de respuesta que tienes con ellos. O sea, ya comienza a trabajar esa máquina dentro de tu equipo con tu información, con tus tendencias, con tus aplicaciones, con tus labores diarias, y verán cómo el sistema se está haciendo cada vez pues más útil y más, cabe la redundancia, inteligente para trabajar para ti. Y el Siri también, que tiene muchas mejoras, ya es como que profundiza más las cosas, como no sé si todos tuvimos esa experiencia con Siri, de que comenzó muy bien, después como que más o menos vimos que no tenía como que mucha mucho espacio a donde crecer, pero ya se le ha dado el espacio a crecer a Siri, y lo vamos a ir viendo en las semanas próximas. Traeremos especiales sobre Apple Intelligence, que todavía, pues falta mucho todavía que descubrir.
Genial, ¿con qué seguimos, amigo?
Bueno, tenemos el caso de soporte técnico de la semana. Increíblemente, el iPhone 16, pues mucha gente lo tiene y no sabe que ya con esta nueva versión de iPhone, tú puedes, cuando se te bloquea por alguna razón, el caso que tuve esta semana fue alguien que me dijo, mira, yo acabo de comprar un teléfono, yo le puse una contraseña que nunca había usado y a mí se me olvidó, y yo le metí la contraseña tantas veces que el equipo se me bloqueó. ¿Qué hago? Yo le dije, bueno, mira, la opción normal, que te diría desde hace mucho tiempo, es conectémoslo a una laptop, un Mac, lo que sea, hasta un PC, lo que sea, y vamos a descargar el software y volverlo a instalar todo eso de nuevo porque el equipo está bloqueado. Ya con el iPhone 16, tú puedes, desde otro iPhone 16, imagínate que tengas varios en tu casa, tú y tu pareja, pues tú puedes desde otro iPhone 16 restaurar el otro inalámbricamente. Eso es chulísimo,
mira, interesante.
Que haya llegado ya la etapa donde estamos haciendo eso. Inclusive, creo que en una ocasión mencioné aquí que en los Apple Stores, y algo que solamente aparentemente se está haciendo ahí, cuando ellos te van a entregar un equipo nuevo, ellos inalámbricamente lo actualizan mediante, porque el equipo está trancado dentro de la caja. Lo ponen encima de un equipo, que me imagino que ahora que lo pienso, puede ser bien un iPhone 16 también, y entonces ya tú puedes hacerlo sin tener que sacar el equipo de la caja. O sea, que vienen ya actualizados de fábrica, que tú cuando lo prendes por primera vez no tienes que ir a la actualización que te va a conllevar bajar X gigas y hacer todo eso, sino que ya cuando compras un equipo te lo entregamos pues totalmente actualizado.
Genial. ¿Y cuál es la aplicación de esta semana?
Tenemos una aplicación que muchos conocen, se llama Substack, y es una aplicación que ya muchas páginas están utilizando como para comprimir información, comprimir blogs, comprimir textos de todo tipo, y van a ver que muchas páginas ya lo están utilizando como su motor principal. O sea, que ya donde había muchas noticias, tú puedes ver ya un resumen según tus tendencias de lo que tú cliqueas, lo que no cliqueas, y ella ya va organizando el contenido a lo que tú normalmente quieres ver. Claro, el dueño de la página pues también coloca cosas en orden también para que tú puedas hacerlo, pero es una aplicación que tiene formas de tú crear tu propio contenido dentro de las páginas. Entonces, muy interesante me parece Substack.
Ahí está bueno.
Y es una aplicación que está en el iPhone y en el iPad solamente. Es bueno explorarla, pero pues se van a dar cuenta que hay muchas páginas de blogs y demás que ya están directamente diciéndote, mira, este contenido que está aquí se puede ver de manera personalizada en el Substack. O sea que,
mira qué interesante. Muchísimas gracias, Vic. Te mando un abrazo grande desde aquí.
Un beso a ti. Chao, Serge.
Un beso. Adiós a nuestro querido Víctor Prieto. Recuerden que todo el equipo de Punto Mac está en redes sociales. Asimismo, lo pueden conseguir digitalmente como @.mac. Hasta aquí, Artículos Tecnológicos.
Todo lo que quieras está en 12.2.
Hablemos de algunas noticias actualizadas. Nuestro amigo Jim Suriel, analista meteorológico, informó en redes sociales, Karina, sobre las fuertes precipitaciones, léase, a.k.a. mucha lluvia, que se esperan en el país debido a un patrón lluvioso establecido por una vaguada. Además, se espera un segundo sistema frontal que se dejará, o más bien que dejará remanentes en el norte del país. Suriel explicó que las temperaturas del mar Caribe superan los 30 grados Celsius, generando así una alta humedad. Recordemos que este 4 de noviembre ya se cumple un año de las devastadoras inundaciones que originaron pérdidas económicas y humanas aquí en República Dominicana.
Antes del mes de diciembre, Intran espera presentar un centro de control semafórico que va a funcionar. Estará controlado desde la institución. Milton Morrison, que es director del Intran, informa que están trabajando con un equipo interno y con recursos propios de la institución. Explica que en estos momentos se están sincronizando los semáforos restantes para retomar acciones que, bueno, según él, se vieron limitadas luego del sabotaje ocurrido en agosto pasado.
Ok, varias personas fueron detenidas por la Policía Nacional con relación al asalto perpetrado el pasado lunes por un grupo armado en una joyería del sector San Luis en Santo Domingo Este. El portavoz de la uniformada, nuestro amigo Diego Pesqueira, explicó que los equipos de investigación en coordinación con el Ministerio Público ya iniciaron el levantamiento de evidencias con la revisión de cámaras para identificar a los responsables. Él dice lo siguiente, y cito, varias personas han sido detenidas para fines de investigación. El caso sigue su curso, esperamos ya oportunamente dar mayores detalles del caso. Eso indicó Pesqueira, los asaltantes fueron a bordo de una jipeta marca Ford, color gris, de otros datos ignorados, y portando chalecos antibalas, pertrechos de la DNCD y armas de fuego. Y así sometieron a empleados y clientes, obligándolos a tirarse al suelo mientras tomaban las prendas de valor y las guardaban en bolsas.
El titular de pasaportes, Lorenzo Ramírez, ha vaticinado que para este fin de año 2024 habrá un incremento en la solicitud de nuevas libretas de pasaporte. Todo esto motivado por el alto flujo de pasajeros que viaja para, bueno, compartir en estas festividades. Dijo que actualmente la demanda mensual ronda en unas 60.000 libretas, pero podría aumentar hasta un 70-75.000.
75.000, premio mayor. El cargo del director general de contrataciones públicas fue declarado honorífico, según el párrafo del decreto 6.14.24, por lo cual se debe derogar la orden ejecutiva para que el funcionario pueda cobrar su salario. Dada la renuncia de Carlos Pimentel a la Dirección General de Alianza, que... Señores, pero pregunten primero. Vean más allá de lo que ustedes están haciendo y vean lo que provocaría. Lean las repercusiones, o sea, traten de pensar en las repercusiones. Este planteamiento es del presidente de la Fuerza del Pueblo, en el Distrito Nacional y miembro de la Dirección Política Nacional, Rafael Paz, quien además señaló que si el funcionario cobra por su salario en contrataciones públicas es ilegal.
Oigan bien, la falta de instalaciones educativas para la creciente población de estudiantes en La Caleta está preocupando a los residentes, que están enfrentando escasez de planteles tanto a nivel primario como secundario. La construcción de nuevas escuelas se ha detenido, han dejado incluso edificios incompletos, en abandono, convertidos, y andan circulando algunas fotos en redes en corrales para animales, esas escuelas sin terminar. Un ejemplo que ponen es la escuela Espejo Anacaona, que en lugar de acoger a estudiantes y profesores, se ha convertido en un espacio para la crianza de chivos, de vacas, de gallinas. Y aunque la estructura está casi terminada, aún necesita pisos, ventanas, puertas, la adecuación exterior para funcionar como un centro educativo. Los tres edificios del plantel están rodeados de árboles, de maleza, de basura, de animales que están aprovechando el estado de abandono de esta construcción. Según los vecinos, desde el inicio del gobierno de Luis Abinader, la construcción ha permanecido estancada y sin avances.
El gobierno español, que elevó a 70 la cifra de víctimas mortales por la Dana, es una depresión aislada en niveles altos que sufre el país desde ayer, decidió decretar 3 días de luto oficial por la tragedia provocada por este fenómeno meteorológico y que el Consejo de Ministros del próximo martes apruebe la declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas. Así lo anunció el ministro de Policía Territorial, a la vez que adelantó que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana Valencia. En Valencia vive mi sobrina hermosa, Laura Margarita, con su esposo. ¿Qué te cuenta? No, los videos que nos mandan. Terrible. Imagínate, gracias a Dios que ella vive como un tercer o cuarto piso, pero las inundaciones, todo estaba inundado abajo. La calle, sí, todo.
Veo las imágenes y la verdad está terrible. Bueno, la Junta Directiva de la DNCD ha emitido una resolución que establece las tarifas cobradas por las certificaciones de inscripción de drogas controladas clase A y B y los demás servicios que se desprenden de ellos. Montos establecidos desde hace, bueno, más de 36 años. Según informó la institución a través de una nota de prensa, esta actualización entrará en vigor el 1 de noviembre de este año. Fue socializada previamente con los sectores involucrados. En el país hay alrededor de 80 medicamentos que deben pasar por estos controles.
Tiempo de decir hasta tomorrow, señores. Mañana jueves nos vemos por aquí, como siempre, al mediodía, a eso de las 12 del mediodía y hasta las 2:30 de la tarde. Si quieren seguir escuchando algunas cosas que a lo mejor se perdieron durante el programa en vivo, lo pueden hacer a través de 12y2.com, 12y2.com, ahí está nuestro enlace del 12y2 Podcast. Y beba agua natural mineral. Gracias.
Sí, será esta mañana. Chao, chao. Sean felices.